Váyanos juntos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 y vamos a comenzar versículo 16. Estamos continuando una serie que comenzamos recientemente que hemos llamado ¿Cómo evitar la ira de Dios? Y la lección de hoy es no seas crítico ni frío hacia Cristo. Y creo que antes de empezar quiero mencionar cómo ustedes, como alguien que son cristianos, escuchen a una serie de sermones sobre cómo evitar la ira de Dios. Creo que lo mejor de hacer es gloriar en lo que no se tienen que preocupar. Gloriar en el hecho que están en la gracia de Dios y que por eso no hay condenación para los que están en Cristo. Pero también creo con todo mi corazón que nosotros como cristianos debemos de escuchar el Evangelio continuamente y recordados de qué fuimos salvados para no ser arrogantes en este tiempo. Entonces, los animo para que regocijen en lo que han evitado por la gracia de Dios, pero también usarlo como una oportunidad para orar por los perdidos, incluso a los que están entre nosotros que no conocen a Cristo, que estén escuchando o que quizás conocen, que pueda ayudarle este mensaje a ellos. Recientemente en las redes sociales, en mi breve vista, miré unos no creyentes y están informando a sus seguidores que van a hacer algo radical. Van a leer la Biblia y expresan nervios, emoción, entusiasmo. Una persona dijo, no me digan cómo termina. No hay una actitud de resistencia, o por lo menos todavía no hay. Me emociona ver y orar por las posibles salvaciones que pueden resultar de eso. Se están acercando al reino de los cielos y si el Espíritu Santo se mueve, tal vez algunos de ellos pueden recibir a Cristo como Salvador. Y seguramente sabemos que la palabra de Dios es suficiente para salvar a los perdidos, que tiene el poder de Dios para la salvación. Es la palabra de Cristo por la cual viene la fe. Pero algunas veces es tentador pensar qué tan fácil sería atraer gente a fe en Cristo si estuviéramos vivos durante el tiempo del ministerio de Jesús. Si podemos traer a nuestros amigos para que vean a Jesús caminar sobre el agua y curar a los enfermos y resucitar a los muertos, qué tan fácil sería. Y seguramente esos milagros validan la persona de Cristo como el Hijo de Dios y su ministerio como celestial. Pero consideren esto, Jesús hizo milagros delante de decenas de miles de personas. Según Mateo 4:23, Jesús recorrió la región de Galilea, de ciudades Capernaum, de Bethsaida, de Corazín, y sanó toda clase de enfermedad, toda dolencia, y el texto dice, por toda la Galilea. Y aún así, ¿cuántos seguidores de Cristo vinieron a ver a Jesús después de su resurrección? Según 1 Corintios 15, poco más de 500. ¿Cuántos seguidores de Cristo se reunieron para esperar el Espíritu Santo en Jerusalén? 120. De decenas de miles. ¿Qué indica esto? Indica lo que Jesús acaba de describir. En Mateo 7, versículo 13, dice, «Entren por la puerta estrecha». Porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora continuamos en nuestro texto en Mateo 11, 16. Jesús todavía está platicando de Juan el Bautista. Y Jesús ha ensalzado las virtudes del ministerio de Juan como el hombre más grande que jamás haya vivido y más que un profeta. Pero ahora Jesús está hablando con las multitudes que acaban de ver a Juan el Bautista mandando el mensaje de la prisión, hacerle esta pregunta a Jesús, y ahora le está hablándole a ellos. Y toma un bisturí verbal y abre los verdaderos corazones de sus oyentes. Expone la arrogancia de los que solamente están curiosos por él. Y lo que dice Jesús es una advertencia para los arrogantes de no ser críticos ni fríos con Jesús. Y quiero demostrarles de la enseñanza de Jesús, hay dos mentalidades críticas que te harán ganar el juicio eterno. Dos mentalidades críticas que te harán ganar el juicio eterno. La primera es una evaluación arrogante. Una evaluación arrogante. Y vamos a pasar por el texto. Versículo 6. ¿Pero con qué compararé a esta generación? La palabra generación, el estudio de la palabra es un estudio grande, pero está hablando de la persona que estaba viva durante este tiempo y también habla de las cualidades particulares de la persona. Mateo 12:39 dice, pero él respondió, una generación perversa y adúltera demanda señal. Entonces es una cualidad. Y creo que una de las ilustraciones más curiosas de todas sus enseñanzas usa a los niños como un ejemplo. Versículo 16. Pero, ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, les tocamos una flauta y no bailaron, entonamos endechas y ni se lamentaron. La gente que escuchaban a Jesús dice, generalmente son como los que se sientan en las plazas y dan voces a los demás. El mercado era donde todos los vendedores y los granjeros, todo traían sus alimentos, sus productos para vender. Era el centro de la vida del pueblo o de la aldea. Es donde pasaba todo, en el mercado. Y como las madres iban al mercado para comprar para su familia, cuidaban los niños y los niños también venían. Y era un día muy emocionante para ellos. Era un tiempo para jugar, un tiempo para jugar con sus amigos y ponerse al día con los amigos. Este era un tiempo donde podían correr los niños si eran seguros. Pero ¿qué jugaban en este tiempo donde el juguete principal era su imaginación? Jugaban lo que experimentaban con más frecuencia. Por ejemplo, a partir del siglo XIX, cuando los conflictos entre los colonos estadounidenses y los nativos americanos eran parte de la vida, estos eran espectáculos del lejano oeste, y de allí salió un juego popular infantil, vaqueros e indios. ¿Qué experimentaba la familia judía frecuentemente en términos de sus interacciones sociales y de la sociedad de su aldea o de su pueblo y de los jugosos chismes del día? Los dos eventos que eran parte de la estructura de la vida y que formaban la base de los juegos que practicaban los niños, podríamos llamar las bodas y los funerales. Los niños en el mercado jugaban boda y tocaban instrumentos o quizás tocaban una flauta verdadera y trataban de tocarla para simular una boda. Y los niños bailaban como si estuvieran parte de una boda y habían hecho muchas bodas. Y los niños en el mercado jugaban funeral, cantaban un canto fúnebre, canciones tristes que eran parte de la vida y los niños lloraban y lamentaban. Cuando eras niño, ¿recuerda ese niño que nunca quería jugar lo que los demás querían jugar? Y si no recuerdan ese niño, entonces eran ustedes. Entonces no piensen mucho de eso. Pero de la misma manera, Jesús describe a un grupo de niños que quieren jugar boda, pero los demás no responden. Entonces tratan de jugar funeral y los niños aún no quieren responder. Entonces un grupo está enfrentando a otro grupo de niños, pero con los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos endechas y no se lamentaron. Están diciendo, dijimos que íbamos a jugar fútbol y no quisieron, y luego dijimos que íbamos a jugar béisbol y no quisieron jugar tampoco. Tratamos de jugar boda, hacer algo feliz, y quizás no era muy feliz. Hicimos lo opuesto, el funeral, pero eso no te convenció. Es una ilustración muy curiosa que Jesús usa Y aquí está hablando de Juan el Bautista y compara el ministerio de Juan el Bautista y su propio ministerio, versículo 18, porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre y come y bebe y dicen, miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores, de impuestos y pecadores. Comenzando el versículo 8, dice la palabra ¿por qué? Dice que Jesús va a aplicar esta ilustración para demostrar cómo es esta generación. Juan el Bautista vino viviendo la vida ascética, una existencia escasa y sencilla, no bebía ni comía, vivía de lo que encontraba en el desierto, langostas y miel. Muchos eruditas han teorizado que fue criado por la secta llamada los esenios. Hay bastantes pruebas que respaldan esta teoría. La comunidad esenia de Qumran estaba bastante cerca de donde estaba Juan, en el desierto de Judea. Los esenios hicieron un voto de no recibir alimentos de los demás y vivían una vida muy escasa. Casi todos eran de ascendencia sacerdotal, pero rechazaron el liderazgo corrupto de Israel. El padre de Juan, Zacarías, era sacerdote. Se sabía que los esenios adoptaban niños para criar en su comunidad, y dado que los padres de Juan eran bastante ancianos cuando nació, es posible que fue criado en el desierto después de la muerte de Zacarías y Isabel. No hay pruebas directas de asociación con los esenios, pero sí, su vida es muy parecida al esenio. ¿Por qué? Porque su vida era singularmente concentrada en demostrar el camino a Cristo. Así que Juan fue algo como jugar funeral. Pero cuando vino Jesús, vino comiendo y bebiendo, fue a las bodas, convirtió el agua en vino. Tuvo cenas con todas las personas a quienes le predicó, pasaba el rato en la casa de María y Marta, acampó al aire libre con los discípulos, alimentó a miles de personas gratis y sanó a muchas personas por todas partes. Pasar el rato con Jesús era bastante divertido. Entonces el ministerio de Jesús es como jugar a la boda. Pero lo que dice Jesús, nada era suficientemente. Esta generación era imposible de complacer. Versículo 19 dice, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Lo que significa es que en un debate intelectual o un argumento teológico, no prueba que alguien está el lado correcto de la oferta redentora de Dios. Lo que hace una persona con la oferta de salvación a través de Cristo, ese es lo que indica la sabiduría. Es lo que dice Juan 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Básicamente está diciendo, ustedes dicen que son los jueces de lo que está haciendo Dios, pero ustedes no tienen el derecho de ser juez. No tienen derecho para una opinión. Esto es lo que dice la Biblia de Jesucristo, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en trono toda la primacia. Porque agradó el Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de la cruz, por medio de Él, ya sean lo que están en la tierra o las que están en los cielos. No pueden juzgar a Jesús. Sabemos quién es Jesús. La pregunta es, ¿lo van a creer? La humanidad no tiene derecho a una opinión sobre Jesús. No es de ustedes de tener una opinión. Dios le preguntó a Job, ¿podrá que el que censura discutir con el Todopoderoso? El que reprende a Dios responda a esto. Y básicamente Dios le está diciendo, ¿por qué estás haciendo preguntas sobre mí? ¿Quién eres tú para hacer preguntas? si una persona continúa por el camino de evaluar a Jesucristo, no en explorar la verdad de Jesucristo y saber quién es, pero hacer un juicio de valor, esto puede ganarle una eternidad de juicio debido a tu arrogancia. Y lo he visto como pastor. He sido pastor por suficiente tiempo. He visto a una persona que es muy intelectual, muy inteligente, que quiere usar lógica para llegar a Jesús, pero no es posible. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son la necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Es el colmo de la arrogancia. Irónicamente usar la mente para entender a Dios. Y dicen que si no pueden entender a Dios, entonces no es verdad. Y si no pueden averiguar cómo Dios es Dios y hombre en la forma de Cristo, y si no pueden entender eso, que entonces no es verdad. Si no pueden comprender por cómo Jesús caminó sobre el agua, entonces no debe de ser verdad. Y así siguen. ¿Y qué es el Dios? El Dios es la mente de la persona. Ellos adoran a su propia mente. Ahora, por diversión, vamos con una mano. No estoy haciendo los carismáticos, pero hagan esto. Ahora dejen sus dedos allí y miren. Ese es su Dios. Si yo pienso que yo puedo, como Isaías dice, una persona sale y corta un árbol y hace la mitad para cocinar la comida y con la otra mitad hace un Dios y se arrodilla frente de él. Esto es chistoso. Lo que necesitan es 2 Corintios 4:6, pues Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. La primera mentalidad crítica que te hará ganar un juicio eterno es una evaluación arrogante. Segunda, la asociación arrogante. Asociación arrogante. Versículo 20. Entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Voy a parar aquí como predicador. Me encanta que Jesús llega a un final y nos da, es grande y es aterrorizador y lo hace más aterrorizante. Así como Dios está declarando juicio. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en Cilicio y Ceniza. Por eso les digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. El día del castigo, o el día de juicio, habla probablemente al juicio del gran trono blanco, y comenzó a reprender las ciudades, dice, ¡ay de ti! Es más de un llamado a venganza, es una expresión de arrepentimiento y de dolor, de tristeza. Entonces está expresando una advertencia y tristeza a la misma vez que estas personas tuvieron tremendas oportunidades, milagros que fueron hechos en estas ciudades, pero no se arrepintieron. Corazín era una ciudad media, 2 millas de Capernaum, y eran conocidos por el trigo que podían crecer y era más alto en elevación de Capernaum. Podían mirar para abajo, para el mar de Galilea. En el segundo siglo después de Cristo, se convirtió en un centro muy grande con proyectos de construcción. Los arqueólogos han encontrado apartamentos y edificios públicos y hasta una sinagoga del siglo IV con muchas decoraciones. Cuando encontraron a la sinagoga, encontraron a miles de monedas en la sinagoga. Y cuando examinaron el área y parece que este pueblo se hizo un paro para los cristianos que venían a mirar el cumplimiento de lo que dijo Cristo, que están diciendo, aventando monedas, decir esto, que soy seguidor de Cristo. Pero aquí demuestra que tenían fe en lo que dijo Jesús. Bethsaida es más conocido. Significa casa de pescadores. Este era un pueblo al norte de Galilea. Es la ciudad natal de Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Y fuera de Bethsaida, Jesús alimentó a 5,000 hombres y sus esposas y hijos. En Bethsaida, Jesús sanó a un ciego en Marcos 8. La ciudad fue ampliada por Felipe el tetrarca y rebautizado como Bethsaida Julias en honor de una hija desterrada del emperador Augusto. Y les doy la historia porque ambas ciudades comenzaron humildemente, pero crecieron hasta alcanzar prominencia. Pero Jesús las compara con las ciudades fenicias de Tiro y Sidón, norte de Galilea. Estas eran ciudades grandes y poderosas por siglos y estaban suficientemente cercas a Israel que las personas de Israel interactuaban con ellas. Y aquí está la ironía. Tiro y Sidón estaban llenas de fenicios, adoradores de ídolos paganos. Estas dos ciudades son denunciadas poderosamente en el Antiguo Testamento, en Amos, Ezequiel y otros profetas. Sin embargo, estas ciudades paganas, esto está entrando en la mente de Dios, estas ciudades paganas se habían arrepentido inmediatamente en términos humildes de cilicio y ceniza si ellas hubieran sido las receptoras de los milagros de Jesús. Y aprendemos varias verdades teológicas de este intercambio. Primero, el día del juicio no será igual para todos los incrédulos. Tiro y Sidón tendrá menos dolor que Corazín y Bethsaida. No sé cómo funciona esto, pero que estén en el lado correcto. Segunda verdad, las personas se agrupan juntos de alguna manera en el juicio. No sabemos cómo, pero miramos una dinámica similar en Apocalipsis 2 y 3, cuando Jesús habla a las iglesias enteras. Está reprendiendo y elogiando a iglesias. Y tercero, que Dios es tan sabedor que sabe lo que podría pasar si había hecho algo diferente. Conoce toda posibilidad. Dios nunca reacciona, pero Él sabe todo lo que sabe y todas las posibilidades en todas las realidades. Así que, ¿por qué sería peor el juicio para Corazín y Bethsaida? Porque tenían el Rey milagroso entre ellos y aún no se arrepintieron y no pidieron perdón. ¿Qué nos dice? Nos dice que los que han recibido más oportunidades serán juzgados más estrictamente que aquellos que tuvieron menos oportunidades. Pero obtenemos más con la segunda pronunciación de ay. Versículo 23, y Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta la des descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Dicen, ¿serán exaltados? No, van a ir a la des. Capernaum es una ciudad más buena, más conocida que las otras dos ciudades, una ciudad grande del ministerio de Jesús. Tenía un siglo, un grupo de 100 soldados romanos comandados por un centurión estacionados allí. Y este era uno de los individuos gentiles que expresó fe salvadora en Cristo. Lo conocimos en Mateo capítulo 8. Y una nota interesante. Aprendimos mucho del tiempo de la vida de la familia del tiempo de Cristo. Los arqueólogos encontraron unas viviendas de clan y estas eran múltiples casas con una sola puerta y tenían un patio. Y las casas más grandes tenían más patios. Todas las casas tenían ventanas, pero todas las ventanas estaban al lado del patio. Y en el clima de Galileo, el patio era donde las dos o tres o cinco generaciones se reunían para comer o para confraternizar. Los patios eran maravillosos, tenían chimeneas al aire libre, tenían piedras de molino para el grano o para el aceite, y el patio, podían subir hacia los tejados de la casa, era un nivel habitado al aire libre. Y de hecho, Jesús vivía con Pedro en su hogar en Capernaum por tiempo durante su ministerio. La casa de Pedro estaba cerca de la sinagoga donde Jesús predicaba. La casa de Pedro es presentada como una estructura redonda con unos cuartos, pero esa es solamente una iglesia pequeña que fue construida arriba de la casa de Pedro, siglos después del tiempo de Cristo. La casa de Pedro, en actualidad, era más grande. Tenía como 14 cuartos, cocinas, tenían un lugar para procesar los pescados, tenían patios y un lugar más grande. Si imaginan a Pedro y a su esposa viviendo con la suegra de Pedro en una casita pequeña, era más seguro que Pedro y su esposa y todos sus hijos, la esposa, los padres de su esposa y todos los demás en la familia vivían ahí juntos. Entonces no era problema que Jesús se quedara allí por un tiempo extendido. Era un lugar maravilloso para vivir. Capernaum fue donde el centurión le pidió a Jesús que salvara a su sirviente. Es donde Jesús llamó a Mateo y las multitudes miraron a un recaudador de impuestos arrepentirse y dejar su puesto de impuestos. Es donde Jesús sanó al suegro, la suegra de Pedro. Mateo 8:16, y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Marcos 2 registra que en Capernaum Jesús estaba enseñando a las grandes multitudes y unos hombres bajaron a un hombre paralítico por el techo para que Jesús lo sanara. Jesús resucitó la hija muerta del principal de la sinagoga de Jairo. Capernaum como ciudad, en el momento clave de Jesús, no solamente viviendo allí, no solamente demostrando favor a la casa de Pedro, no solamente fue el lugar de uno de los milagros más espectaculares de Jesús, incluso resucitar a los muertos, pero Jesús dice, serás exaltado hasta el cielo. Los milagros de Jesús en Capernaum aparentemente eran un motivo de orgullo local. Jesús vive aquí, como si son una ciudad elegida porque Jesús estaba haciendo milagros allí. Pero ¿qué dice en cambio? Dice, descenderás a la vez, el lugar de los muertos, el lugar donde los muertos no salvos esperarán al juicio final. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que Capernaum debería de ser como Nínive en los días de Jonás. Nínive, Jonás fue a Nínive, una ciudad de más de 120,000 personas, una ciudad tremenda, y la palabra del mensaje de Jonás acerca del juicio venidero de Dios llegó al rey de Nínive, la capital. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se le levantó de su trono y se despojó de su manto y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja, prueba cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvanse en cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se arrepiente y se aparte del ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho de que les haría y no lo hizo. El consenso general de los arqueólogos es que en el tiempo de Jesús, Capernaum tenía unas 1,500 personas. Pero lo que no tenían, no tenían personas enfermas, no tenían personas endemoniadas. considerando que el centurión volvió a Cristo y las familias de Pedro y Andrés siguieron a Cristo y los milagros de Jesús, que básicamente libraron al pueblo de enfermedades y actividad demónica, debería de ser esencialmente una ciudad completamente de seguidores de Cristo. Pero en cambio, junto con Corazín y Bethsaida, Capernaum tenía orgullo individual por la asociación con Jesús, pero no se arrepintió como Nínive hacia Jesús. Jesús declara que en el juicio final será más fácil para Sodoma, la ciudad que fue destruida por Dios debido a su atroz inmoralidad sexual. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice que va a ser más fácil para Sodoma? Dios elige si envía o no el mensaje de arrepentimiento y salvación. Hay un debate. ¿Qué tal las personas que no escuchan el Evangelio? Eso es de Dios. Yo doy gracia que cualquier persona escuche el Evangelio. A Sodoma no mandó el mensaje de arrepentimiento y salvación, excepto en la persona de Lot. Sodoma merecía lo que recibió, pero a Capernaum, el Hijo de Dios vino y vivió allí. ¿Pueden imaginar en una ciudad tan pequeña? Salen y ven a Jesús todo el tiempo. Y Jesús puede hacer una comparación entre Sodoma y Capernaum. Vemos una cristofanía en el Antiguo Testamento que visitó a Abraham en Génesis 18 para anunciar el juicio de Sodoma. Y Jesús también es el último juez. En Apocalipsis 20:11 vi un gran trono blanco y a aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, no se halló lugar para ellos. Y pensamos, ¿quién es esta persona que se sienta en el trono? En Juan 5, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Entonces será Cristo Jesús en el trono, juzgando en el tiempo milenial. Él es el juez, como es dado esa posición por su Padre Celestial. Dios juzgará más severamente al que ha escuchado la verdad y se ha sido arrogante porque está asociado con Jesús. Juzgará a esa persona más severamente que al que rechazó a Cristo por completo. Y lo mismo se aplica al incrédulo hoy. Si han escuchado repetidamente el mensaje del Evangelio de Cristo, pero piensan con quién se asocian, como Corazín o Bethsaida, si intentan equiparar la asistencia de iglesia con la salvación en Cristo, si intentan equiparar ser bautizado con la salvación, si intentas equiparar tomar la comunión o la mesa del Señor con la salvación en Cristo, no, eso te hace Capernaum, eso te hace Bethsaida. Eso te hace incrédulo. De hecho, serás responsable por escuchar el Evangelio, pero rechazar la persona alrededor del cual gira el Evangelio. Cristo mismo, que es el juez venidero. Nos da confort la verdad de Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Ministré en Texas por unos 12 años, donde se llama el cinturón bíblico, que significa que si tienen que ir a un parqueadero, que hay una iglesia en todos lados, particularmente bautistas. Y la iglesia en el cinturón de la Biblia no es un lugar donde los creyentes genuinos se reúnen. Claro que están parte de allí, pero la iglesia es parte de la cultura. El viernes van al juego de fútbol, el sábado van a cazar o a pescar, y los domingos van a la iglesia, y el lunes van a trabajar y lo hacen de nuevo. Y esta es como una exageración. Pero no es exageración, porque yo conocí a personas que no tenían ninguna preocupación espiritual. ¿Por qué? Porque nací en Texas, fui bautizado y llamó el nombre de Cristo Jesús por aquí o por allá y proclamaban. Y realmente sucedió esto. Estas son mis prioridades. Dios, familia y el país. Entonces, claro, son cristianos, ¿verdad? Eso es lo que los que atienden la iglesia les gusta de Jesús. Les gusta estar con la iglesia. Les gusta estar asociado con Jesús y decir que han sido iluminados. He sido iluminado, soy leal a Jesús, igual que soy leal al equipo de deportes. Segunda cosa que les gusta, estar asociado con algo celestial. Son suficientemente espirituales para decir que recibió un don espiritual. Les gusta estar asociados con llamadas iglesias que parecen espirituales por afuera, que hablan mucho en lenguas o profecías o música cristiana. Iglesias que se llaman llenas del Espíritu. Cuarto, les gusta estar asociados con la Biblia. Hay personas en el cinturón de Biblia que caminan con su Biblia y les preguntan que busquen un libro y no pueden hacerlo. Les gustan sus Biblias, pero quieren que sus pastores no se refieran mucho a sus Biblias y que no duren más de 25 minutos en el sermón. Citan versículos en bodas, funerales y otras ocasiones, y todos saben que solo hay dos versículos que importan, Juan 3:16 y Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza. No saben lo que significa, pero conocen estos dos versículos. Y les gusta ser asociados con la ocasional afirmación de un milagro, que el hijo de un hombre se recuperó del cáncer y le atribuye a Dios la sanación y el poder. Suena como una vida cristiana, no. Pero aquí está la advertencia de Hebreos 6:4-6. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Ninguno de esos seis de esos dos versículos se usa en el Nuevo Testamento para referirse a un cristiano genuino. Y cuando se alejan, o cuando cayeron, cuando su entusiasmo no fue por fe de que se arrepintieron de sus pecados, en esencia han sido vacunados contra el Evangelio. Han sido inoculados con tanta cultura de Jesús y asociación de Jesús que no pueden ser salvos. No sé cuándo pasan por esa línea. No sé exactamente cómo y nadie de nosotros deberemos de tratar de averiguarlo. Pero en vez de esto, esta pregunta de un grupo de atendedores que fueron bautizados, que tomaron la cena del Señor, habían probado los dones celestiales, estaban cerca del Espíritu Santo o pensaban, probaron la palabra de Dios. Y esta es la pregunta que hicieron. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Y dice, solamente los que hacen la voluntad de su Padre serán salvos. Arrepiéntete porque el reino el reino celestial pronto venirá. Estas buenas noticias para los que responden, porque Dios demuestra gracia. Y son malas noticias para que los que no se arrepienten. Y si están escuchando esto y no son salvos, se convierten, Capernaum y Bethsaida, y Corazín son como los niños que no querían jugar. Y para los que conocen el Evangelio y han respondido por fe, por el don del Espíritu Santo, no es tan bueno escuchar esto y recordar esto. Romanos 5, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué no es? Es bueno recordar Romanos 8:1, por tanto no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de la vida de Cristo te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. No soy Bethsaida, no soy Corazín, no soy Capernaum, soy de Cristo, por su gracia, por fe, en Cristo solamente. Escuchen la advertencia, eviten la ira de Dios. Oremos. Nuestro Padre, venimos ahora por mi juicio y juicio de los ancianos aquí. Creemos que estamos entre 100% creyentes, pero estadísticamente es posible que haya personas que no son creyentes, pero oramos que estas personas se hagan creyentes. Oramos para los que son Bethsaida y Capernaum y Corazín, que se hagan Jerusalén, que vengan a fe en Cristo y que hasta ahorita el Espíritu esté convenciendo de la fe falsa. Y oro que hasta ahorita estén moviendo, y oramos por todos los niños que están aquí, los que están en esta iglesia, que nunca se vean porque son asociados con Jesús, que nunca se vean por eso, pero que por el don del Espíritu Santo reciban fe salvadora en Cristo. Oramos que el Evangelio haga su obra. Es el poder de Dios a la salvación para todos los que creen. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén.